don't know whether that does you any good, but there's something out there.
Buenos días, tardes o noches, un jueves más. Bienvenidos al vuelo con más turbulencias de aerolíneas, Quack FM. Bueno, ya hacía mucho tiempo que no presentaba yo el programa, estoy hasta emocionada. Buenos días, Noel.
Muy buenas, Sara, ¿qué tal estamos? Estamos esperando por Rafa, que no ha llegado, siempre impuntual el tío. A ver si llega para la segunda mitad del programa, por lo menos.
Pues ojalá, porque si no llega él, vamos a tener que improvisar un montón tú y yo, con lo que nos gusta improvisar. Bueno, como veis, va a haber un monográfico muy especial preparado por Rafa. No voy a hacer spoilers de qué trata. Y también tenemos una entrevista que seguro que os gusta. Una entrevista, podemos decir a quién, yo creo.
Sí, hombre, sí. Son los Calavento, que son majísimos, que están presentando su nuevo disco Casa Linda y son gente la más maja de todas, la más maja.
Pues nada, abrocharos el cinturón, que arranca Turbulencias.
Vamos ahí. Hace ya unas semanas recibimos en nuestros hogares las llaves de una casa linda construida ladrillo a ladrillo por Joan y Alex, más conocidos por Calavento. Cada ladrillo representa una colección de acordes y versos que han construido el disco del que hablamos hoy en Turbulencias. Así que buenas tardes, Joan, y gracias por darnos un techo donde gritar hoy.
Hola, hola, buenas tardes, de nada. Gracias a vosotros por invitarme aquí.
Bueno, empiezo la entrevista por la canción que para el público es más antigua, que es ese Teletecho, junto a Eva Amaral. ¿Es aquí donde comienza a ponerse los cimientos de Casa Linda?
Bueno, parece que sin saberlo sí, ¿no? Teletecho es una canción que no teníamos claro si iba a entrar en el disco, pero sí que la idea de que pudiera entrar en un futuro disco ya estaba en el momento en que la sacamos, ¿no? Porque era una canción que nos gustaba mucho y que pensábamos, ostras... ha tenido poco recorrido o tenemos muchísimas ganas de seguirla tocando en directo como si fuera nueva. También la había producido Youth, con quien también hemos producido otras canciones. El sonido no estaba tan lejos y era como, bueno, pues vamos a meterla aquí dentro porque vale la pena.
Y no se va a ir, por supuesto, de los setlists, entonces.
No.
A priori tenemos un nuevo disco en el que seguís hablando de vosotros, porque siempre creo que es una... forma muy característica la que tiene líricamente Calavento de hablar en sus canciones, pero también empieza a haber mucho más subrayado un discurso como más político y más social, ¿no? Me parece.
Sí, yo creo que en este disco creo que no es que empiece a ver, sino que empieza a desmaquillarse, ¿no?
Exactamente, otro, a eso iba, que se subraya más.
En otros discos estaba el componente social y político en nuestras letras, lo que pasa que a lo mejor estaba un poco más camuflado, no sé si porque en ese momento tampoco nos apetecía mucho ser tan transparentes, para decirlo de alguna manera, ¿no? Pero en este disco creo que es la primera vez que tanto líricamente como a nivel de sonido y de canción no ha habido ningún prejuicio ni en ningún momento se ha pensado en qué dirá la gente ni en qué va a pasar, ¿no? Ya teníamos por suerte una seguridad en nosotros mismos gracias a pues, nuestros fans o nuestros seguidores que era como, bueno, es que hagamos lo que hagamos, están ahí y nos van a apoyar, ¿sabes? O sea que teníamos esta seguridad, 100%.
De hecho, da esa impresión como que vuestros fans o la gente que os sigue, que ideológicamente va muy en paralelo a lo que estáis cantando, ¿no?
Sí. Al final hemos creado una comunidad, ¿no? Como decía la canción de Balanceo, que al final hemos creado algo muy bonito, ¿no? Que es que en cada concierto ves caras conocidas, ves gente que ya ha venido antes, gente que canta todas las canciones. O sea, se nota como que la gente va a un concierto de Calavento como con una actitud concreta, y eso no sé cómo lo hemos hecho, pero creo que es de lo que estamos más orgullosos.
Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo os empecé a ver en sala más bien pequeña, vamos a decir, y de repente ese Balanceo fue como un tobogán, ¿no?
Sí, creo que fue un poco el punto de inflexión. También fue el punto de inflexión en que nosotros pudimos empezar a vivir o sobrevivir de la música. O sea que sí, que fue un punto de inflexión.
Curiosamente, los singles de este Casalinda que presentan algunas canciones que estilísticamente se ve más una evolución en vuestro sonido. ¿Cómo fue esta elección de los adelantos? Porque imagino que no fue fácil.
No, la verdad es que era blanco o negro, ¿eh? Era o sacar 5 singles o no sacar ninguno y sacar el disco entero. No tenemos claro cómo hacerlo, lo que pasa que no nos poníamos de acuerdo. Alex decía unas, yo decía otras, nuestro manager decía otras, nuestras parejas decían otras, nuestras familias decían otras. Todo el mundo decía canciones diferentes, todos.
Pero eso es bueno, eso es bueno, porque entonces sí, hay muchos, claro.
Bueno, es bueno por una cosa, pero es mala porque para decirte aún es peor. Y dije, pues 5. Una de cada. Venga, fuera. Ya está.
Sí, porque
tampoco le dimos muchas vueltas.
Además, de hecho, pues sorprendió creo que bastante esa canción de Conmigo, que es como más baladita, con sintetizadores, y de repente creo que es una muestra de intenciones hacia cambios de sonido.
Sí. O sea, al final Conmigo fue una canción experimento, por así decirlo. La creamos. O sea, es una canción que nació con guitarra acústica y voz, pero claro, no teníamos claro cómo seguirla, porque ya estaba Casalinda, ya estaba la importancia de jugar a baloncesto en el disco anterior, y era como, vamos a hacer algo diferente. Y de repente pues hicimos eso con los sintes a modo de outro de conciertos y así se quedó.
Sí, de hecho, tiene pinta de, o sea, por stories que vi en Instagram, que estáis cerrando con esa, ¿no?
Sí, esa es la idea y no es ninguna sorpresa. O sea, es la idea 100%, karaoke, por un momento darnos una tregua y no tener que estar tocando la batería y Aleix con las 4 extremidades también moviendo todo. Es como, vamos a poner play, vamos a cantar todos. Igual que se termina el disco así, se va a terminar el vuelo así.
Bueno, pues parece una manera muy bonita de acabar. Sí, otra de las sorpresas que encontré en el disco en Casalinda, la primera vez que me lo puse en una plataforma de streaming, y de repente mi cerebro pegó un salto porque piensa que ha habido un error, que se ha ido a otro artista de repente, y de repente estoy escuchando una nueva canción de Berry Charrac. Imagino que ha sido muy especial para vosotros esta colaboración con Gorka, ¿no?
Sí, fue muy, muy especial y muy improvisada, por así decirlo, porque Pasar Pantalla era una canción que no iba a entrar en el disco porque teníamos la base hecha, grabada y mezclada. O sea, teníamos la base hecha, pero no había manera de que nos saliera una letra y una melodía que nos gustara. Probamos 500 veces de cambiarla, probamos diferentes idiomas, probamos mezclar también catalán y castellano, o sea, probamos todo. Pero dijimos, mira, es que no sale nada, y cuando no sale nada o esto está sido enrocado, pues va otra cosa. Y de repente el Jordi Mora, que es quien ha mezclado el disco, nos dijo, oye, ¿y en este disco no hay colabo? No sé qué. Pues bueno, que tampoco no ha salido ninguna, tal, no sé qué. Tampoco nosotros es algo que nos...
Que os vuelva locos, os obsesione.
Que nos vuelva locos, o sea, claro, no nos obsesiona para nada. y nos dijo, oye, pues yo creo que una con Gorka de Berry sería increíble. Y nosotros, hostia, ¿cómo no lo hemos pensado antes? Sí, con Gorka nos conocemos y vemos la música de la misma forma, ¿no? Y creo que tenemos muchísima afinidad. Y fue como, vamos a pasarle el muerto de esa canción a ver qué dice. Y le pasamos la canción, le dijimos, oye, mira, que no nos sale nada, tal, a ver si nos ayudas. Y dijo, hostia, es mucho para mí. O sea, yo pensaba que me pasaríais una letra y una frase. Y al principio dijo que era demasiado, pero al cabo de 2 semanas nos mandó un audio con la melodía, recuperando un poco de melodía de una cosa que le mandamos nosotros, pero haciendo la nueva, ¿no? Y claro, como la que le mandamos era en catalán, decidimos meter el catalán justo en ese momento. Pero bueno, claro, fue un puto sueño. O sea, cuando nos mandó la melodía fue piel de gallina, rollo, ¡buah! Por fin, gracias.
Sí, sí, además es que empieza cantando él directamente y es un chorro de voz que impresiona mogollón.
Sí, sí, sí.
Bueno, de lo más bonito y valiente también de vuestra nueva etapa es que habéis montado el sello, o más bien cooperativa, Mongri, donde habéis juntado un all-star de bandas afines. ¿Cómo está siendo esta experiencia? Porque tiene una pinta de una chulada tremenda.
Sí, o sea, es un proyecto muy bonito, Mongri. Nació solo para sacar el balanceo y de repente se nos fue la olla, pero de mala manera, y ahora no hay quien lo pare. Ahora es una cosa difícil de gestionar, pero la verdad es que hemos podido juntar a bandas muy importantes para nosotros, bandas de las cuales somos muy fans, y al final, por muchísimo trabajo que esto lleve, por muchísimas horas al día que dediquemos a eso, al final te llevas una retribución de emociones, para así decirlo, ¿no? Y te sientes tan lleno y tan satisfecho que no, que quieres seguir haciéndolo, ¿no? Es como un vicio, ¿no? Porque al final es mucho curro, es muy difícil, son muchas horas que no puedes dedicar a otras cosas, pero vale la pena porque es muy bonito poder juntar a artistas que te molan y poder trabajar proyectos que no son el tuyo y poder ayudar, ¿no?, a colegas sobre todo.
Y entiendo que teniendo el nombre de cooperativa es que os repartís un poco el trabajo entre todos, ¿no?
Sí, sí, sí. Al final somos 3 socios, que es Aleix, yo y nuestro manager Nore. Al final el motivo de hacer una cooperativa era por intentar generar puestos de trabajo para nosotros mismos, ¿no? A nivel cooperativo. Y al final, pues ahora pues también estamos trabajando con Montse, que es la chica que nos está ayudando con la promoción de todas las bandas. Estamos trabajando con Marta, que está currando con nosotros cada día. Al final estamos intentando abrir un poco el abanico de esta cooperativa para nosotros no cargar con tantísimo trabajo, porque sí, al final, claro, lo repartimos todo, por decir así, a partes iguales. Y así es. Lo bueno que tiene la cooperativa, bueno, es que la estructura es horizontal, así lo veíamos, lo creamos así. Y al final las decisiones son pues a nivel pues de asamblea y tal, no hay nadie al mando de todo esto.
Bueno, es bonito. De hecho, me hace pensar también, recientemente aquí en el programa entrevistamos a Zahara y a Martí Perarnau, que están también con un proyecto de sello independiente, totalmente independiente y totalmente apartado de, vamos a decir, la taladradora del capitalismo y de los sellos discográficos multinacionales. Y hablábamos justamente de las trabas de la independencia. ¿Estáis notando estas trabas de la independencia?
Sí, claro. O sea, al final estamos notando las trabas de la independencia más en un momento en que las multinacionales se están metiendo mucho en el mundo independiente, ¿no? A las multinacionales o grupos que están con multinacionales que siguen abanderando el indie, ¿no? Yo, bueno, mira, nosotros somos un grupo súper indie, pero acabamos de sacar un disco con Sony, todo Warner, claro, todo Universal, ¿no?
Exactamente.
Al final, yo no tengo ningún problema con los grupos de multinacional, siempre que sean honestos con ellos mismos, ¿no? Al final, todo el mundo tiene que ser honesto y tiene que ser transparente. Al final, si tú estás con una multinacional, vas a hacer cosas del grupo de multinacional y no quieras ser un grupo underground, un grupo indie, porque estás con una multinacional, y al revés lo mismo. Si tú estás en un grupo, si tú estás en un sello underground o tienes aptitudes underground o actitudes underground, como a lo mejor es nosotros, no aspires a ser un grupo de mainstream y a sonar pues, en los 40 principales, ¿no? Porque es porque, bueno, porque estás en otra liga, estás en otra burbuja, ¿no? Yo creo que todo el mundo es libre de hacer lo que quiera, pero de saber muy bien dónde está y qué quiere con lo que está haciendo, ¿sabes?
Sí, correctísimo. De hecho, ahora que estabas hablando de en menudo embolado os metisteis haciendo Mongri, uh-huh, y demás, de repente se me venían un poco a la cabeza los versos de Ferrari, de ahora con este motor, que pongo marcha atrás o pongo cuarta. No sé si va un poco por ahí, de esa sensación.
Podría ir por ahí. Por ejemplo, nosotros antes de sacar el balanceo, estuvimos a, bueno, claro, como no, como ya la gente de la industria se enteró que habíamos dejado Becora y tal, uh-huh, pues nos llovieron un montón de ofertas, tanto de sellos indies de todo el país como pues multinacionales, ¿no? Y yo me acuerdo de estar pues muchas horas, rollo 5 o 6 horas en un despacho con abogados y con gente de una multinacional, como debatiendo contratos y tal, ¿no? Pues para mí eso era un poco el Ferrari, ¿no? ¿Qué hago con eso, no? O sea, de repente aquí hay peña interesada que quiere formar parte de esto, pero no sé muy bien por qué, qué hago, qué quiero, ¿no? Pues son decisiones o debates internos que en ese momento es, bueno, ¿qué hago? ¿Voy a por todas o al loro, ¿sabes? O hago lo mío. Y mira, pues Mongri, que al final se ha convertido en un Ferrari por él solo, ¿sabes?
Sí, que además probablemente el motor seguiría siendo vuestro, pero a lo mejor el volante lo lleva otro y no va en la dirección correcta, ¿no?
Ahí está.
Bueno, volviendo con Calavento y su casa linda, vais a estar en alguno de los principales festivales del país, a pesar de esta independencia que decíamos, os abrís puertas porque ya tenéis un nombre tremendo y además una comunidad, como decíais, también tremenda. E imagino que tarde o temprano, o más pronto que tarde, también habrá una gira de salas, ¿no?
Sí, la gira de salas es que la anunciaremos, ya te digo, en 2 semanas si podemos. Estamos intentando cerrar todo lo más bien cerrado que pueda, y obviamente para quien nos conozca un poco sabe que no puede faltar una gira muy extensa de salas por todas las ciudades del país y de donde nos dejen, está claro. Yo creo que va a ser una gira que va a durar desde septiembre, octubre hasta tranquilamente abril, mayo del año que viene.
Me alegra muchísimo porque además estoy notando como que muchas bandas, sobre todo nuevas bandas, que vosotros ya de nuevas no tenéis absolutamente nada, que de repente están como saltándose las giras de salas, están yendo directamente a festivales y están haciendo como solo saltarse este tema de salas justamente por el riesgo económico, imagino también.
Sí, a ver, también es difícil, ¿eh? La gente está menos acostumbrada que antes a ir a conciertos en sala, ¿no? Uh-huh. A la gente le parece que le pese, ¿no? Pagar pues 15 pavos para ir a una sala, pero luego no le pesa pagar 15 por tomarse un cubata en la discoteca de al lado, ¿no? O sea, al final es como obviamente hay un problema económico que es que a la gente le cuesta y pagar por eso, pero para mí un problema principal es que hay muchas bandas que salen nuevas y que ya quieren tocar en los festivales de una, ¿no? Es que no, o sea, las cosas pasan en las salas, o sea, lo que tienes que hacer es tocar en salas, es intentar girar por España porque te va a ver alguien, van a pasar cosas y vas a terminar a lo mejor tocando en un festival, a lo mejor no, pero que no hay prisa y sobre todo no hay que intentar empezar la casa por el tejado, ¿no? ¿Qué dicen?
Sí, además
yo creo que es muy importante eso porque las bandas jóvenes aspiran, ¿no? De repente en sacar una canción en YouTube que se haga viral en TikTok y que de repente pues ya están tocando en el Mad Cool, por decir algo.
Sí, desde la perspectiva del público a mí me da la impresión de que, o sea, a grupos como vosotros el de repente poder estar con vosotros, sudando al lado de vosotros y veros la cara y que a veces se cruzan las miradas, eso no pasa tanto en los festivales.
No, claro, para el músico es una experiencia completamente distinta, que tiene cosas buenas, cosas malas, las dos cosas tienen cosas buenas y cosas malas, pero para mí son experiencias completamente distintas, o sea, es tanto para mí como para el público, o sea, para mí poder tocar, poder ver las caras de la peña que me viene a ver, poder ir a vender el merchand, conocer la gente que ha venido a nuestro concierto, que ha pagado una entrada para vernos, qué opiniones tiene del concierto, ¿no? Hacer un feedback rápido de hey, ¿qué se ha parecido? Tal. Para mí eso es increíble. El festival, pues bueno, tiene otras cosas, ¿no? Pues muchos vatios, escenarios enormes. Está guay también, claro.
Sí, sí, miles de personas mucho, al final, visibilidad de sí. La leche para sí, que sí. Te descubra alguien que a lo mejor no se había acercado jamás sí. A tu música, imagino. Uh-huh. Pero,
sí,
bueno.
Pero bueno, es lo que digo, son experiencias distintas.
Bueno, ya por último, simplemente preguntarte un poco por el horizonte tanto de Calavento como de Mongri. No sé qué tenéis en mente, pero bueno, Mongri lo veo que ha sacado practiquísimamente de golpe muchísimos discos en un año, que imagino que ha sido un sí. Currazo loco, loquísimo.
Sí.
E imagino sí. Que ahora habrá un momento de pequeña pausa o ya estáis trabajando en lo siguiente, en lo que sale a
no,
continuación.
Lo has dicho muy bien. El año pasado casi todos los grupos del sello sacaron disco. Fue una locura, fue llegar un poco a nuestro límite. También porque estaba el disco de Calavento entre medias, todo fraguándose, ¿no? Y ahora pues que ha salido el disco de Calavento, pues hemos decidido poner el freno de mano ahí y decir, mira, pues Mongri es un proyecto muy bonito que sigue en marcha, pero no con una perspectiva de crecimiento como la tenía hace 2 años, ¿no? Ahora mismo Mongri ha crecido, tiene bandas flipantes, con esto estamos más que satisfechos, o sea que no vamos a más. O sea, vamos a concentrarnos en cuidar lo que tenemos, en cuidar el disco de Calavento, que, bueno, básicamente porque es que nosotros no tenemos tiempo, estamos o todo el día por ahí o haciendo mil cosas relacionadas con el disco, ensayando, ¿no? Pues intentando no dejar de banda nuestro grupo. Y un poco eso, o sea, Mongri pone un poco el stand-by, obviamente con la mirada siempre en el frente y siempre intentando descubrir bandas. Obviamente si sale la ocasión de editar una banda nueva que nos flipase, pues lo plantearíamos, probablemente no sabríamos decir que no, porque no sabemos decir que no. pero sobre todo cuidar lo que ya tenemos, ¿no? Pues si hay nuevo disco de los Manises, pues se saca como hemos hecho, pues si hay nuevo disco de Yawner se va a sacar, de Vignada, obviamente siempre que ellos quieran, nosotros estamos encantadísimos de currar con ellos, porque la verdad es que nos flipa. Y para Calavento, pues bueno, lo que viene ahora es muchos conciertos, esperemos que salgan aún más y que podamos pues girar varias veces la península, a las Canarias, las islas y otros países como México, que ya hemos ido 5 veces, o Argentina, o Perú, o Uruguay, o lo que surja, porque la verdad es que al final, ya sabes, o sea, nos mola tocar, nos mola estar con la peña y nos mola conocer a gente y viajar, o sea que, para adelante.
Pues como bien dice Joan, en Mongri hay, subrayo, bandas flipantes, ya has dicho algunas, de hecho es que tenéis algunas de mis bandas favoritas ahora mismo en el sello, o sea que me alegro mucho que estéis todos juntos y haciendo algo que siento como honesto, además, que siento como honesto, como independiente y como un poco rompedor con lo que está pasando en la industria musical, y os deseo muchísima suerte tanto con Mongri como con esa gira de Calavento, que va a ser una casa muy linda y va a tener un porche precioso y metros de parcela y todo, va a ser increíble esa casa.
Sí, esa es la idea, ¿no? Que cualquier persona que venga a un concierto en sala de Calavento se sienta como parte de esa casa. Y algo ya vamos a hacer para que ocurra.
Pues muchísimas gracias, Joan, por tu tiempo y nos vemos en los conciertos entonces.
Vale.
Y tu melena, y tu sabor, son mi condena. No hay manera. manera, no hay manera.
Eu faloa porque sí, porque quero, porque me gusta, me peta e da magaña, porque me sai de dentro, al lado fondo dunha tristura aceda que me abrangue ao ver tantos patufos desleigados, pequenos mequetrefes en raíz.
Seguimos en Cuac FM, seguimos en tu radio comunitaria de A Coruña, y seguimos con turbulencias, y en este caso vamos a pasar a un mini monográfico que, si os gusta, si nos dais a like y si participáis un poquito en nuestras redes sociales, estoy seguro de que habrá una continuación muy en breve. Es por ello que le voy a dar paso a Rafa, que es el impulsor de esta primera parte de monográfico, que nos lo va a presentar, nos va a contar de qué vamos a estar hablando ahora un poco.
Pues vamos a estar hablando de piques, de beefs, de malos rollos, de this track, this music y de este tipo de canciones, de piques entre artistas principalmente hip hoperos, que parece algo muy nuevo, pero que realmente no es. É unha sección monográfica que naceu a raíz dunha noticia dun beef entre dous artistas de hip hop en galego moi coñecidos, pero bueno, como viña de noticias, quería comenzar o monográfico precisamente presentando unha noticia importante, xa que pasou brevemente, bueno, hai varios días o Día das Letras Galegas, que Spotify, a plataforma de streaming de música online, xa está disponible en galego. Ademais do galego vai en cor. Viva! Porque sempre celebramos aquí que o galego cada vez teña máis presenza na vida cotián e tamén en na escena formal da tecnoloxía, das plataformas, da vida cotián, ¿no? Que nos permite a todos vivir en galego. Chamo a atención porque, ademais do galego, pues, tamén se incluiu o euskera, moitos máis idiomas. Aquí un aplauso para Spotify. Incluiu, por exemplo, a variedade do español de Argentina ou México, chinés tradicional de Hong Kong, árabe típico de Xipto, Morrocos, Arabia Saudí, bosníaco, macedonio e tamén o inglés do Reino Unido, que, bueno, está ben que entre o inglés do Reino Unido co galego, ¿no? Xeme bastante chiste esta particularidade. E nada, para acompañar a noticia, escollen esta canción deitado frente ao mar a forma de música ao modo hip-hop de García MC, voz mítica do Dios que te crío, na cal pues, fala do, bueno, versionea o mítico poema de Celso Emilio Ferreiro que fala sobre a nosa lingua, sobre o galego. Escoitámolo un poquinho e seguimos.
De bolboretas, de lume e vento son os ollos nuos. Eu non quero arredar as minhas pervas de todos os que sofren neste mundo. O meu rap é unha bala directa que era o teu peito. O beat este deixoume toda a noite a papar.
Pues como solo quedaban unos segundos de canción, ya estamos arrancando con Boyanka Kostova, que son los protagonistas o uno de los protagonistas de lo que nos viene a contar Rafa.
Pues sí, esta sección nació de esta noticia de un beef entre Boyanka Kostova y Sonda Rúa. Más bien, un beef lanzado directamente, un dardo envenenado de Boyanka Kostova a Sonda Rúa con esta canción, A Feira das Mentiras, canción que estrenaron justo o mesmo día, lanzaron justo o mesmo día que Sonda Rúa daba o seu concerto de despedida, un golpe moi baixo por parte dos Boyanka Kostova. Aparte publicaron aí en Instagram, facéndolle arroba a Sonda Rúa, e puxeron directamente o tema, ¿no? Houve moito rum-rum e moita polémica nas redes, parece que as dúas bandas viñan un pique un pouco, digamos, mellor oculto ao público, un pique desde hai tempo. E nesta canción os Boyanka lle dedican estos versos a Sonda Rúa. Di, a próxima vez que alguén me diga que non reivindico, nos facemos máis por este país que todo o vosso equipo, así que chapade o pico porque vos sodes da rúa, pero eu nela habito. Escoitamos un bocadiño de Boyanka con este tema A Feira das Mentiras.
As miñas penas, pena, cando estás cerca ti me envenenas. Hoxe voume afogar entre as túas pernas. Vou contarche que contigo esquezome da cena. Di, ven comigo e sácame da merda, porque teño medo, pero quero ser o que debo. Xa non bebo, creo que o ceo está a dous dedos. Que, oh, ti queres queimarte, quero ser non morrer conxelado a 50 grados baixo cero. Paso pola vida que parece de mentira. Todos me miran, cando se chegan contame mentiras. Cibran de liras, hai moi pouca xente na túa liga. E todos pretenden estar arriba en unha copa, tomándome unha copa, e levantando a copa, esperando a ver se sinten a derrota. O frío do outono golpeándolles na nuca, e eu golpeando a lingua contra a túa tota. Agora frota, frota que sai o xenio, como a patata frita, simple pero con ingenio. Fumando pitis e que a barba que parece un genio. Che fun deixando atrás a todos os do meu gremio. Logo sempre volvo a ti, que lles den os demais. Vou deixar de rapear porque xa son o seu pai. E de dar tantas palizas xa non me parece guai. Vou regresar ao futuro como Marty McFly. Antes de eso fago unha parada no camiño, para comerme unha tapa, para tomarme un viño. Esto donde soñei desde que era pequeniño. Todos saben que somos máis rap dende Ronaldinho. Os nenos queren ser influencers no TikTok. Eu quero ser unha influencia para o hip hop, que che entre profundamente como un deep throat, e acabar o tema facendo un puto mic drop.
Pues esto era A Feira das Mentiras de Boyanka Kostova, y como veis no es un tema precisamente suavecito.
Moi directo, os bifo, a verdade que son un estilo como que vai directamente o es un golpe baixo con feito con moita bilis, e aquí sorprendeu, ¿no?, nesta escena pequena que o hip hop galego, que haxe ese pique entre dúas bandas. A verdade que se tivo moito run run, e bueno, personalmente sempre cae un pouco de karma, un pouco de chicha, sempre que non sexa agresiva, pues dai un pouco máis de jugo ou de gracia a vida, ¿no? Se fose todo moi plano, pues sería un pouco máis aburrido, non sei que pensades vos.
El salseo mola.
Sempre sen violencia.
A mí mola, a mí tamén. Dicía que a mí tamén me mola o salseo, pero neste caso, non sei ata que punto, Biff. Bueno, isto é un pouco teoría da conspiración miña, pero lendo en Twitter e tal, non sei ata que punto é beef ou é unha maneira de vender mellor a canción por unha banda e de darlle como un fin como máis soado a Sonda Rúa, non? E que ao mellor volvan nun futuro e fagan algo xuntos, ou non sei, falábase moito disto nas redes tamén con este beef, que ao mellor o falaran e o pactaran, e realmente como un pouco guionizado, porque é como moi vasto para se arrepentir. Pero bueno, aí o deixo.
sí. Teoría da conspiración aí.
É moi vasto, pero creo que únicamente porque non estamos acostumados en Galicia a ter problemas gordos, vamos a dicir, entre bandas, como que, bueno, porque case todas as bandas van polo mismo camiño ideolóxico moitas veces, e sen embargo, pois probablemente agora hai como outro movemento que non ten tanta potencia ideolóxica, pero que ten moitas gañas de bailar e demais, como son os Boyanca Costova, como son Berto, como son outros artistas que buscan outras alternativas.
Pois sí, eu estou seguro de que o Son da Rúa van dar algún tipo de resposta, seguramente non como proxecto en conxunto, sino como proxecto individual. De feito, xa adianto un pouco porque vai ser o fin do monográfico, non foi o único bif no que andiveron metidos o Son da Rúa. Non sei se cas buscan ou é que lles persiguen. Pero bueno, falando un pouco de beefs, e este é un termo que penso que se popularizou moito últimamente, non? Antes, sobre todo porque se levou un pouco á rúa, non? Mais agora no co mundo do trap e co predominancia dos ritmos urbanos, non? Que son xa como moi mainstream, non? Parece que un término novo, pero todo o contrario, non? Beef fai referencia tamén a término diss ou diss track, diss song, que son nomes en inglés que lle dan para este estilo particular de música, este pequeno xénero, no cal, sobre todo no mundo do hip-hop, da música urbana, pues un artista fala mal ou describe cunha canción, fala, por posto, de atacar verbalmente a outra persoa, xeralmente outro artista. Evidentemente, hai cancións que atacan, sobre todo, a min gustan as que atacan o poder, ¿no? Porque senón, sabes, cando xente poderosa ataca a xente débil, pareceme un abuso e non me ten interés. Pero sí que a que ataquen o poder ou a xente importante, sí que hai moitísimas, pero neste caso que é como un duelo, unha rivalidade entre artistas. Decir que en castelán, sobre todo en Latinoamérica, existe ese término tiradera ou tiraera, que é moi común en castelán e que, por exemplo, Residente sí que non estén moi, moi afeitos. Pero, en cambio, este tipo de estilo non exclusivo nin único do mundo do hip-hop, porque piques entre artistas sempre houbo e sempre haberá. Estamos falando, por exemplo, de Góngora contra Quevedo, García Márquez, Vargas Llosa e xente como xente de corbata e moi elegante. De feito, trouxe unha canción que How Do You Sleep, canción de John Lennon na súa parte máis despois dos Beatles en solitario, que ven como resposta a unha canción que fixera Paul McCartney de forma non explícita, pero sí implícita, falando de John Lennon. John Lennon non teña confirmación, pero igualmente se mosqueou e dedicoulle este How Do You Sleep que escoitamos agora a Paul McCartney, no ese pique que tiveron aí no final dos Beatles, e no cal, pues, vamos, fai explícitamente, o sea, fai un montón de referencias non directas, pero sí prácticamente explícitas a Paul McCartney, cousas como que o único que fixo foi compoñer Yesterday. Escoitamos How Do You Sleep. We'll be right back.
Pues seguimos aquí en Quack FM, seguimos en Turbulencias y seguimos dando beef, dando salseo a la vida. Y seguimos con la siguiente canción que nos quiere presentar aquí Rafa.
Pois agora falamos do que é considerado o primeiro beef da historia. Teño que decir que eu cando estaba empezando a preparar isto, pois todas as referencias que atopaba eran como beefs entre homes, ¿no? Como algo moi, moi de testosterona, un pouco de ver a Vicky quen a ten máis grande ou quen é o máis macho do barrio, ¿no? Algo que é bastante, bastante predominante do xénero, ¿no? Do hip hop, porque sí que teñen un pouco esa... ese concepto, ¿no? De batallar ou pelexar entre eles para ver quen é o mellor rapeiro, ¿no? Pero teño que decir que me sorprendeu moitísimo cando vin que o primeiro beef da historia, o nacemento propio deste subestilo, foi Roxanne Shanté, unha muller, non só unha muller, senón que unha rapaza que creo que tiña, bueno, vin varia información, creo que como 14 ou 16 anos, moi, moi nova, ¿no? Era Roxanne Shanté, que vivía ali en Estados Unidos, na costa leste, ¿no? Na zona de Nova York e por aí, porque foi onde naceu o hip hop, ¿no? Por lo que din, que naceu aí polo Bronx. Pois foi ela que era unha freestyler, ¿no? Improvisadora de hip hop xa moi nova, que era como bastante recoñecida, pois xuntouse con outro MC e dixolle: "Oe, por que non empezas a facer un freestyle sobre esta canción?" Que a canción era unha canción que fixera unha banda que se chamaba Utfo, se non me equivoco, chamada Roxanne Roxanne. Ela se cambiou o nome, púxose o seu pseudónimo de Roxanne Shanté, o apelido sí que é real, e empezou a facer freestyle por enriba da canción como resposta, como se ela fose Roxanne a da canción, facendo como resposta a esta banda. Pois ben, a rapaza tiña un estilo e unha clase enorme para hip hopear, ¿no? E para facer ese freestyle, e así xurdiu a canción. Foi un pique, é dicir, a outra banda, cando escoitou, dixo: "Hostia, esta rapaza acabamos de meter aquí un pique, vamos a responder." Ela xa sabía que lle iban a responder, entón foi dixo un pouco como: "Teños aquí onde quero." Caeron, picaron, morderon un anzuelo, entón sacou outro tema sobre a mesma temática, ¿no? Pouco respondendo, pero que fíxose como viral. Houve un montón de bandas que facían respostas en plan: "Son o primo de Roxanne Shanté, ou son a veciña, ou son tal", e cada un empezou a contestar. E esta canción, que se nos podes poñer, Noel, un poquinho de fondo, que se nota moitísimo o nova que era Roxanne Shanté cando inventou este estilo. O-X-A-N-N-E. And if you wanna play a little game for me, let me show you what you can do, baby. 'Cause with a twist of my cheek and a twist of my wrist, I have all the guys up and down like this. Yeah, I am fly, and you must admit, but everybody knows I don't go for it. So if you're trying to be cute and you're trying to be fine, you need to cut it out 'cause it's all in your mind. Trying to be like me, yeah, it is very hard to think you are God, but you do eat lot. Trying to be cute and you're trying to be fly. Don't you know you wish you could be my guy, so I could take you home, make you relax, and everybody..." De hecho, es curioso como habla de jugar a un juego, o sea, literalmente. Sí, para ela seguro que era un xogo, ¿no? Era supernova, ¿no? Pero vamos, tiña unha habilidade para sacar todo isto improvisado, unha audacia, ¿no? A hora de buscar aí ese pique, que se fixo histórico. De feito, agora, bueno, Netflix, podese decir a plataforma, ¿no? Porque non nos van pagar igualmente. Esta é radio comunitaria, pues sacou aí uns anos un especie de biopic ou documental seriado sobre a vida de Roxanne Shanté, que, bueno, non o vin, pero seguro que está moi interesante, porque, vamos, a historia é, a verdad, que é increíble, ¿eh? Non coñecía absoluto isto. E o que sí que tamén foi moi famoso, creo que tamén o sacou Netflix, foi outros grandes piques, neste caso un pique que acabou moi mal, que o famoso pique entre, bueno, costa este, costa oeste en Estados Unidos, ¿no? No hip hop, que ese pique Tupac contra Notorious B.I.G., pique que acabou en asesinato de ambos. Un pique que pasou, por eso decía antes, ¿no? Que sempre cando non haxa agresividade, men estos piques de salseo sí que me gusta. Neste caso de Tupac e Notorious B.I.G. acabou moi mal, porque houve o asesinato de ambos, xa había, bueno, historias turbulentas tamén por detrás e demais. Pero bueno, solo comentar un pouco como introducción para o seguinte beef que quería comentar, que un pouco bifo que se considera un pouco a continuación dese beef, ¿no? Un pouco os herdeiros de costa este, costa oeste, despois de ese pique en los años 90, un poco capitaneados por Tupac y Notorious B.I.G., que o pique entre Nas, costa al este, frente a Jay-Z, coñecidísimo Jay-Z, costa oeste. Non teño, non sei moi ben en que momento empezou os bifes, pero penso que estos piques sempre nunca se sabe moi ben cando empezan, igual que os piques, digamos, Coruña-Vigo, ninguén sabe moi ben cando empezou, pero todo o mundo parece que ten motivos para seguirlo mantendo vivo. Neste caso, o tema que trae, o tema que se chama Éter, que é un tema que contestación de Nas a contestación a canción inicial de pique de Jay-Z, traigo máis que nada porque, bueno, por toda referencia, teño que decir, pedir disculpas que non sou un experto en hip-hop, pero todas as referencias que fun por aí buscando, considerano como o tema máis mítico, o máis clásico sobre beefs, ¿no? Digamos que un pouco como o beef máis clásico. A verdad que non é nada ambiguo, é totalmente directo. O sea, a canción empeza con disparos e empeza xa dicendo o carallo Jay-Z, sabes? Que pasa, teño que traducir en castelán, que pasa, negros, sé que no hablas de mi perro, tú que al carajo Jay-Z, has estado en mi pene negro, te encanta mi estilo negro, jódete con tu alma como éter, enséñale al rey que conoces, hijo de Dios, a través del vientre. Como sé, é única barbaridade, que lle dedica.
Qué pena que un podcast puede emitirse en horario infantil dándole al play, la verdad. De hecho, yo también estaba mirando la letra, ahora, o sea, justo cuando estabas diciéndolo también, y también pone Jay-Z en Coachella, ¿sabes? En plan,
sí, sí, bueno, sí,
no
sí.
sé, es una locura de letra, ¿eh? Es súper burda, basta y no sé, muy bronca.
Sí, sí, un montón de referencias homófobas sobre Jay-Z. Todo ese pique, bueno, di que non ten originalidade, que copiou o estilo de un pouco así de Notorious B.I.G., que, bueno, criticas o, vamos, que Eminem que fixo trizas cando colaborou con él, bueno, unha serie de piques. Tamén di, por exemplo, es como unha prueba de SIDA, ¿cuáles son los resultados? No es positivo, ¿quién es el mejor? Pac, Nas y B.I.G., no hay mejor, este, oeste, norte, sur, hilo dental, codicioso. Vamos, ven un poco a resumir que Jay-Z, que es un pringao, Jay-Z, payaso, Nas, B.I.G. y eu somos los más grandes, ¿no? Ese pique un poco de hip hop. Pues si tedes nenos que no nos ponía de eso podcast, ponemos un poquillo la canción. In a pine box with 9 shots for my Glock, fellas. Foxy got you hot cause you kept your face in a puss. What you think, you getting girls now cause of your looks? Negro, please, huh. You know mustache having with whiskers like a rat compared to beans you whack. And your man stabbed on and made you take the blame. You ass went from Jazz to hanging with Kane to Irv to Big. And Eminem murdered you on your own shit. You a dick riding faggot. You love the attention. Queens niggas run you niggas. Ask Russell Simmons.
Tampoco le pongáis esta canción a los niños si saben inglés, que después aprenden barbaridades aquí, porque madre mía. Es una burrada la canción, ¿eh? Nunca me había fijado, o sea, no sabía la existencia de esta canción con esta letra, y madre mía, ¿eh? Buah.
Sí, teño que decir que, bueno, disculpa de que non teño referencia do nome das cancións que fixera Jay-Z, pero que bien, que lindo tema, que despois contestou Jay-Z e considerase que Nas foi o gañador porque Jay-Z contestou, pero con unha canción tamén super burda, que creo que incluso a nai de Jay-Z dixolle, neniño, tranquilo.
Que tú non eres así.
Pero que lín por internet.
Te voy a lavar la boca con jabón.
Sí, sí, algo así. Pois voltamos agora ao idioma de Cervantes para falar dun pique, penso que é dos máis famosos que hai dentro do músico do ambiente da música urbana en español, que é o pique entre Residente, René, con J Balvin. Penso que é un pique coñecidísimo e penso que é un estilo no que Residente se move, vamos, como pez en el agua, ¿no? Un auténtico experto en lanzar dardos envenenados con súas cancións. Hai que decir que non é tan, vamos, en absoluto, é mal falado como Nas ou como os hip-hoperos de Estados Unidos. Pero vamos, a mí a verdad que gustoume moito esta canción. Non sei, Noel, se ti coñeces o pique, se podes queres explicar un pouquiño de onde ven ou...
No, o sea, tampoco lo controlo una barbaridad, simplemente eso, es como que viene de, creo recordar que venía de los Emmys, de los Grammys latinos, en los que J Balvin...
Ven como de un pique anterior, y Residente cabreouse moito cando Balvin quixo facer boicot os Latin Grammy, ¿no? Os Grammy latinos, porque él non iba nominado. O ano anterior levara un huevo de nominacións, e entón, claro, aí evidentemente todo o mundo ide ali a ver como me gaño os premios, pero nese ano, pues, non sei, os que votan o xurado dos Grammy latinos non lles debe gustar, fixo Balvin, e propuxo facerlle un boicot. Pero claro, Residente xusto ese ano iba a recibir o premio honorífico non residente, sino o seu amado, como se chama?
Calle 13.
O nome. No, Calle 13. No, o mítico que sempre... Bueno, non me sai.
Ah, Luis Blades. Luis Blades, non era?
Xusto. Rubén Blades.
Rubén Blades, perdón.
Claro. Rubén Blades é como Maradona, pues, argentinos, para Residente, sabes? Un auténtico e como un ídolo da súa infancia, ¿no? Que máis co que puido tocar. Entón, Rubén Blades iba a recibir o Latin Grammy honorífico, ¿no? Para toda a súa carreira. Entón, a súa Residente sentiulle fatal, entón foi cando se empezou a meter con él, decirle que a súa música era como un hot dog, ¿no? Un perrito caliente e demás, e Balvin respondeu un pouco irónicamente sacando camisetas na súa propia xira con perritos calientes, ¿no? Blanco, yo te voy insulto, hecho de volvo, ¿no? Pues Residente dedicó esta canción que pilló con Bizarrap. Bizarrap que como cizañero máximo, ¿no? Están todos los fregados.
Sí, sí, sí.
Donde pigue ahí...
Bizarrap yo creo que va escribiendo a la gente y diciéndole, soy lo que dijo de tu madre este. ¿Sabes? O sea... Porque no es... No
ese amigo que ya anda metiendo ahí, ¿no? Veneno, pero en los oídos dos dos, ¿no? Metiendo...
Bueno, pues escuchamos un poquito de este Music Sessions volumen 49, Bizarrap y Residente.
De mierda, pa' dos minutos de canción tienen 20 escritores, hasta los manejadores son compositores, $500 por un boleto, señores, por brincar como un pendejo vestido de colores, el autotune y el playback activado, estos bobos cantan hasta con el micrófono apagado, no se puede ser el líder campeón de campeones, si te escribieron todas tus fucking canciones, un hot dog bien hecho es delicioso, el problema es que no lo cocinaron, estos mentirosos, estos vagos son golosos. No te llevan ni el plato a la mesa y se llevan la propina del mozo. Y no les da vergüenza, eso es lo vergonzoso. Las abejas hacen miel, pero se las come el oso. No se compra el respeto por ser talentoso. Una cosa es ser artista, otra cosa es ser famoso. Hay que hacer una limpieza. Mucho delirio de grandeza, poca destreza. Esto solo empieza. Yo todavía voy por mi primera cerveza.
Esto lo hago para divertirme.
Bueno, esto lo hizo para divertirse Residente. Por cierto, el estribillo es lo menos logrado de toda la canción, con bastante diferencia. A mí, en la segunda vez que suena el estribillo es como, nah, fuera, me aburre. Pero bueno, la canción estuvo divertida.
Pero mesmo estribillo é como estou che dando unha paliza verbal e ainda por riba me estou rindo, sabes? Fago esta cutrería no medio,
sí.
Tengo unha clase, a mí me encanta. Tengo outro tema que non vamos pinchar por falta de tempo, que se chama Adentro, que fixo con Calle 13, que sí que é unha especie de beef, ainda que non está moi claro a quen yo dedicaba, ¿no? Hai como múltiples candidatos, porque Residente e Calle 13 sempre se metían moitísimo co xénero urbano, pero sobre todo co xénero urbano un pouco falto de contido, ¿no? E con esas escenas de son aquí un macarra, son tal, e cando en Latinoamérica, Hispanoamérica a vida val moi pouco, en plan, de que te vas índote de esto que nin sequera eres, e nun país no cal hai tantos asesinatos e tanta violencia,
sí,
¿no?
É sempre unha parte fundamental del discurso de René en general, el decir que la gente que tiene poder de micrófono debería actuar muchísimo más como ejemplo y no como mal ejemplo, precisamente.
Sí, sí. Pues para ir pechando, que se nos quedó a tiempo, pienso que este es un tema con bastante candente y de salseo, a ver si conseguimos un especial, un monográfico volumen 2 sobre beefs. Pues vamos a pechar o círculo con otro pique no cal estivo Son da Rúa, en este caso co hip hop, hip hopero galego o portugués, que o portugués sacó un tema llamado Viste de Cachena, no cal, hacía referencia con Son da Rúa porque empezaba directamente con audio de un story, creo que era un story de Son da Rúa, o sea, directamente ya a saco. Y después no tema di cosas o portugués, di temas, cosas como no mo tomes mal a mi hijo, no son teu enemigo, moita folga, pero seguimos igual de oprimidos. ¿Qué vai querer o vosso circo? Monos co seus platillos, méteme na cárcel, antes de ser esclavo dunha empresa, méteme un tiro, antes de seguir a corrente que todos levan. Pois isto foi o que lles dedicou o portugués, e os Son da Rúa, neste caso Hugo Gezeta, cun disco en solitario, sacou un tema chamado Sen Saída, no cal cita: Hugo, estás tolo, matándote moi lento en cada bolo, pensando nese límite, mas nunca me controlo. Pasando de quen criticou meu grupo por mongolo, teu puto bif de merda tronco, contéstase solo. Pois, con este bif e con esta canción Sen Saída, pechamos este monográfico.
Para levantarse hai que saber caerse. Para ganar hai que saber perder. E hai que saber que esa é a vida, no máis. E que te caes e